Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así? El podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena.
Yo soy Sebastián Castaño.
Y yo soy María Emilia Gufré.
Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre ¿por qué nos gusta tanto la fiesta? ¿Alguno quiere empezar a contar sus experiencias con la fiesta?
A mí me gusta mucho la fiesta porque une dos de mis pasiones, la música y las adicciones.
Uy.
Entiendo.
No, pero sí. Pero no.
A ti, María Paulina, ¿te gusta? ¿Te gusta?
A mí me fascina la fiesta. Me fascina y creo que por las dos cosas también. O sea, como que mezcla lo mejor y lo peor de los mundos. O sea, yo en una fiesta me he enamorado.
Claro.
Y en una fiesta también me he ido a la mierda.
Sí, es que la fiesta, yo siempre he dicho que también la fiesta es mucho de los corazones rotos.
O sea, la fiesta es también ahí una cosa sanadora, me parece
a mí. Sí, de acuerdo.
¿No? Uno la pasa muy, muy bueno.
¿Tú qué piensas de la fiesta?
A mí me encanta bailar, pero como hay veces que me voy a bailar, pero hasta sin beber, como el plan de bailar me parece una chimba. Pero la verdad es que soy poco fiestera, o sea, con mis amigas nos gusta mucho tomar té, pero...
ya.
Pero la fiesta no tanto.
Se necesita un cuerpo de una señora de 80 años, ¿cierto?
Sí, esa es mi situación existencial, sí.
Sí, yo estoy aprendiendo a salir sin hacer nada, pero es duro porque yo soy tímido, entonces me cuesta soltarme.
Pero también en la fiesta uno puede ser tímido y estar ahí como en esa cosa colectiva que pasa ahí.
Sí, es que es muy, es muy chévere.
A veces siento que es como cuestión de buena música.
Eso es lo más importante para mí. Si no hay buena música, yo puedo estar prendido, pero no me enfiesto.
Bueno, o sea, ¿nos gusta la fiesta o no nos gusta la fiesta?
Sí.
A mí me encanta la fiesta.
Me gusta la fiesta.
Porque okay. Une dos de mis...
Conté.
Sí, no, además que uno, lo chévere también de la fiesta es que a veces uno deja de ser un individuo y se pierde en el colectivo.
Exacto.
Y ahí como una energía colectiva más poderosa que uno. Eso
y ahí
es
no
increíble.
Importa ser tímido.
Y ahí a veces no importa ser tímido. Si uno ya ha pasado ese umbral de la timidez, se puede unir a ese colectivo que es espectacular.
A mí hay una cosa que me fascina de la fiesta y es como las dinámicas de baile que se dan, como tipo... Meneaíto, Macarena,
las tendencias.
Sí, eso me fascina. Salsa choque, ¿no? Como que eso es como a veces muy reprochable también la fiesta. ¿No han visto como que es el meneaíto? Y es como, ¡no! ¡Qué chimba!
Sí, si a uno le gusta, la pasa muy bien ahí. Sí. En la salsa choque sí hay que tener cuidado de quedar embarazado. Pero de resto es muy, muy, muy
con
chévere.
Pantalones de embarazado. Es que hago un paréntesis, Sebastián, hoy se vino con pantalones de embarazado.
Nunca me había sentido más cómodo en la vida. Es increíble lo que generan en mí estos pantalones.
Ok. Es que sí, como que uno parece que se va a otros países del mundo y la gente es como muy seria. Incluso acá en América Latina coge para Chile o para Perú o para otros lados y no les gusta tanto la recocha. Y lo más importante... es que a nosotros, los colombianos, nos fascina bailar en espacios de socialización, llámese discoteca, chuzo, tienda, antro, salón comunal, bautizo, primera comunión, ¿no? O sea, cualquier cosa le armamos como rumba. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir diseccionando esto y hacerle una especie de etnografía a la fiesta colombiana. Pero antes de hacer doble clic en Colombia, abrámonos al mundo y echemos para atrás.
Sí, vamos a hablar de la fiesta y qué más importante y atinado que traerá Max Weber, este sociólogo alemán que habla sobre la religión.
Es que sí, se
entrará Max para hablar sobre la fiesta.
Me parece muy, muy pertinente.
¿Por qué?
Emilia?
¿Por qué?
¿Cierto,
¿por qué?
María Emilia?
Sí, no, cuéntanos. Es pertinente porque tiene sentido en últimas. Esto tiene que ver con la religión Y es que este señor se echó todo un análisis en su libro, su ensayo famosísimo, El espíritu del capitalismo, sobre cómo los países del norte protestantes, estamos hablando de Alemania, Suecia, Inglaterra, eran mucho más serios que los países del sur. ¿Por qué? Porque resulta que en el norte, este cuento de las indulgencias, de que uno le pagaba al padre cuando no cometía un pecadito para que le quedaran como eliminados los pecados, dejó de aplicar. Entonces, mejor dicho, si usted se quería ganar esa entrada al cielo, usted le tocaba de verdad ser muy serio y muy trabajador, y ahí es donde surge esa idea del ascetismo racional, que consistía en que usted debía tener actitudes sanas, puras, educadas, lejos de todo vicio, lujo y placer banal, o sea, tocaba ser bien juicioso.
Sí, es que eso del ascetismo racional es muy complicado, al menos si abstenerse de los placeres materiales, tratar de no ser autoindulgente, uff, qué difícil que es eso.
Yo creo que María Emilia es un poco aseta con sus amigas allá, ¿o no?
No, no, de verdad es una situación diferente.
Tomando té.
Pero ¿quién dice que no pequemos ahí? Hay otros pecados que se cometen, pero...
Hay una cita bacana que muestra eso, que tú siempre tienes las citas ahí a la mano, me impresiona, como sociólogos, filósofos, historiadores y... Tú las tienes
es
ahí.
Es muy raro porque justo cuando tú me las pides, yo las tengo. Es una cosa muy pura sincronicidad.
Porfa, colabóranos.
Pero les voy a leer una cita de Baxter, que era un puritano inglés del siglo XVII, que decía esto. Ojo, no pierda tiempo, no pierda dinero, no deje que tentaciones como la recreación vana, los festejos o las conversaciones irrelevantes le quiten tiempo.
Bueno, pues sí, Weber dice que estas ideas cambiaron, de hecho, a la vieja y alegre Inglaterra, incluso las volvieron como gentes más serias, por así decirlo, ¿no? Entonces afectaron las fiestas mundanas, hicieron que la gente se volviera menos supersticiosa, que se volviera como más organizadita, como trabaje duro, ¿no? Trabaje y trabaje, pero no goce.
Sí, de hecho, en algunos países del sur de Europa, pues como España, Portugal o Italia, lo que predominó fue la religión católica y pues por consiguiente predominó la religión católica acá en América Latina. Y según Weber, la religión católica era menos pesada con ese cuento del trabajo duro, era más relajada, permitía más espacio para el ocio, para la recocha. Y es por eso que al día de hoy somos uno de los países más fiesteros del mundo.
No. O sea, yo creo que la religión puede explicar algo de esto, pero a mí me da mucha pena defraudarte y somos el país más aburrido del mundo. Pues tampoco, pero, o sea, al parecer esta idea de que somos muy recocheros y fiesteros es un gran mito. Lo que sí no es un mito es que somos uno de los países más trabajadores y menos productivos. De hecho, según Our World in Data, en Colombia trabajamos muchas más horas que en otros países y eso que hoy en día todo el mundo trabaja menos que antes. O sea, por ejemplo, en la bollante Alemania, en el 2017 se trabajaron 1.354 horas al año y en Colombia ese mismo año se trabajaron 2.323 horas. Y la productividad de los países, que para este caso se mide en el Producto Interno Bruto, mostró que nosotros estamos jodidos. O sea, trabajamos muchísimo, producimos muy poco.
Ok, bueno, pero entonces seguramente en esos pequeños momentos libres que tenemos nos enfiestamos y nos emborrachamos más que el resto.
Nah. ¡Wow! Tampoco. Resulta que no tomamos tanto, no somos uno de los países más bebedores. Según también Our World in Data, en los países del norte y en especial en Europa beben que da miedo. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Que en Estados Unidos beben más o que en Colombia bebemos más?
Yo diría Colombia.
¿Colombia? ¿Última palabra?
Última palabra.
No, pues los gringos son más bebedores. O sea, incluso sí, en Estados Unidos beben más que en Colombia, ¿sí? Y ya si uno se va a España, Francia, Alemania, beben demasiado más que en Colombia e incluso que los países americanos. O sea, Europa se agarra.
Sí, yo me acuerdo cuando fui a Inglaterra hace poco, a tus tierras, y fui a Escocia. Y allá hay un problema grave con el alcohol.
Sí, Irlanda y Escocia.
Sí. O sea, yo me acuerdo que hice un tour, como estos tours gratis, y la señora, que era como una española que hacía el tour, nos decía, yo vivo acá hace mucho rato, y es impresionante cómo mis vecinos toman trago, pero todos los días. O sea, son botellas y botellas que se bajan a la basura todos los días.
Juepucha.
Impresionante, sí. Pero aun cuando, según las estadísticas de Our World in Data, en Latinoamérica y en especial en Colombia, muestran que trabajamos full y que bebemos menos que los países del norte, pues seguimos teniendo fama de rumberos. ¿Por qué? Es una cosa muy loca que en realidad no concuerda con la realidad. Y no en vano, el mismísimo Jorge Oñate dice que solo se puede gozar los domingos en este país. Escúchenlo.
Yo soy el campesino parrandero que voy el domingo al pueblo a buscar una diversión para sacarme un poco este sudor que nos atormenta a los montañeros.
Me identifico.
Esa letra muestra perfecto el poco tiempo de ocio que pues tienen los campesinos. Y es que en conclusión, al parecer no tenemos ni tiempo para rumbear ni tomamos más que el resto.
Pues de hecho en los países nórdicos lo que decíamos, son más productivos y tienen más niveles de desarrollo, pero recochan más. Y piensen esto, en la capital de la fiesta, ¿dónde queda? En Alemania, Berlín. ¿Y qué me dicen de Ámsterdam, Londres, el Nueva York, el Ibiza?
Bueno, ¿y qué me dicen de Aguachica, Río Sucio, Turbo, Girardot, Santander de Quilichao, Tame, Onda, Chigorodó, Caparrapí?
Ya. Sí, ya, creo que nos queda claro el punto. No sé si en algunos lugares rumbeen más que en Ámsterdam, pero...
Me podría quedar nombrando los 1001 municipios de Colombia. Sí, es muy linda la fiesta allá, pero nada como el baile y el amasice de aquí. O sea, ok, puede que Colombia no nos quede tiempo para la rumba, puede que seamos muy improductivos, puede que no tomemos tanto como los países del norte, pero con esta sí me hago matar, y es que nuestra forma de gozar y de bailar sí es muy única.
Sí, es que no es el tiempo que tengamos, sino la intensidad con la que lo hacemos.
Lo que sí es indiscutible es que tenemos una forma de rumbear muy particular, porque aquí rumbeamos con la salsa, el reggaetón, el merengue, el paso doble, el vallenato, la salsa choque, la champeta, la música llanera, y ese crossover es lo que sí siento que nos diferencia de los demás países.
Es que acá está bien en extranjeros aprender a bailar.
Mark, ¿y ya has bailado?
Sí, estoy en clases de salsa desde que llegué a Colombia.
Ay, entonces ya te debes defender bailando.
Ya, sí. Yo me defiendo.
Te va a gustar la fiesta a la que te traje. Es por aquí. Sígueme.
Oh, great. Sí, genial.
Pero baila.
¿Qué música es esta? Esto no es lo que estudié. Fuck.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de rumbear? Es decir, ¿por qué rumbeamos como rumbeamos?
¡Que comience la fiesta!
Aquí vamos a barajar varias hipótesis o varios temas. La primera es que somos un país mestizo y plural en donde no hubo tanto racismo. ¿Y por qué el hecho de que seamos mestizos hace que seamos fiesteros? ¿Cómo es eso, María Emilia?
Pues a ver, lo interesante de Colombia es que es un país con una riqueza cultural muy tremenda. Diferentes costumbres, vestimentas, músicas, bailes, alimentos, ¿no? Toda clase de cosas. Y esto viene de una mezcla cultural enorme entre diferentes tradiciones indígenas, africanas, árabes, europeas. Y eso tiene que ver también con una identidad mestiza que se fue forjando desde que nos independizamos, que nos hace diferentes de otros países, como por ejemplo Chile y Argentina. Aquí nosotros cuando nos independizamos no nos fuimos con una idea de nación blanca, cosa que por ejemplo sí sucedió en Estados Unidos. Aquí nos fuimos con una idea que fue muy poderosa, que fue la idea de que éramos mestizos. Hay una historiadora que es una chimba que se llama Marisa Lazo, y ella dice que tras la independencia, para limar las asperezas raciales y consolidar una identidad común, se creó este mito de nación mestiza, que dice así: era una poderosa ideología nacionalista que proclamaba la armonía y fraternidad de los colombianos de todos los colores y denunciaba las jerarquías y los conflictos raciales como antipatriotas.
Esto pareciera que se contradice con lo que hablamos en los capítulos anteriores sobre cientificismo racial o del blanqueamiento que sufrió nuestra raza, pero cabe aclarar que estos temas empezaron a ocurrir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Exacto, aquí tras la independencia no creamos un sistema de segregación racial, no pasó lo que sí pasó en Estados Unidos, sino que primó, por lo menos a lo largo del siglo XIX, y realmente también vamos a ver que más adelante, esta narrativa, esta idea de que somos una nación mestiza en la que todos somos ciudadanos iguales ante la ley.
Ok, pero volvamos entonces a esa identidad mestiza que permitió entonces que sobrevivieran muchas expresiones culturales, indígenas, afro, etcétera. Y por lo que dices, María Emilia, aquí fue bien distinto a lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, que reprimió muchos bailes y parrandas pues, espontáneas de las culturas latinas y africanas. En Estados Unidos igual la danza siguió siendo un elemento súper importante para las poblaciones nativas y africanas, a pesar de que lo quisieron como borrar.
Total, ahí, digamos, todas esas parrandas y esos bailes más de lo que uno llamaría como las subculturas, entre comillas, eso hicieron de todo para erradicarlos, hicieron de todo para controlarlos, y ese racismo va logrando como que estas danzas no se integren, digamos, a lo que es la rumba gringa, ¿sí? O que solamente se queden como reducidas a ciertos lugares muy específicos, y eso es algo que no ocurre en Colombia. En Colombia ocurre todo lo contrario. En Colombia las diferentes danzas de las diferentes culturas empiezan a permear el escenario nacional. En Estados Unidos, para que vean lo grave que llegó a pasar, por ejemplo, es que los cabarets en Nueva York empiezan a ser cada vez más regulados, empiezan a ser cada vez más relegados a ciertos barrios de la ciudad, y esa también es una manera de relegar el jazz, que es una música de origen negro. Entonces, eso afortunadamente no pasó en Colombia. En Colombia lo que pasó fue todo lo contrario. La diversidad cultural, la diversidad musical, sobre todo del país y de la danza, empezó a convertirse en una riqueza enorme y empezó a llegar hasta el centro del país y a bailarse también incluso en la capital.
Sí, de hecho, esta rumba diversa de la que habla se puede ver en las acuarelas del siglo XIX y las láminas de la Comisión Coreográfica.
¿Las tienes por ahí?
Las vamos a dejar en la bibliografía para que las vean, porque son re lindas y obviamente las tengo acá. Pero sí, les vamos a dejar las pinturas en la bibliografía. De hecho, hay una pintura de Ramón Torres Méndez del siglo XIX que muestra un baile de campesinos al interior de una casa y se ve ahí acompañado de guitarras y pandereta. Hay un perrito ahí bailando también. Hay una señora que, en mi opinión, parece que se está armando un porro, pero no sabemos muy bien. Tal vez
sea algo que... Sí, porque echa una humareda densa.
Es una humareda bien
pesada,
fuerte.
Sí.
La van a poder ver. Puede que no sea marihuana, tal vez soy yo.
Culo de fiesta
que estoy
esa.
Muy...
Tremendo parrandón.
Sí.
Les vamos a dejar varias fotos porque son re lindas las pinturas que hay.
Sobre todo porque hay poca ventilación. Bueno, arriba, una ventanita arriba.
Y vean que la gente está mirando por la ventana. Tú no se quieres sumar a la fiesta.
Ah, sí, esos son personas.
Sí.
No lo
sí,
había
sí.
visto. Yo pensé que eran nubes, no sé si la fiesta está buena.
Uy, se ve un parrandón bien bueno.
Entonces, para resumir esta primera hipótesis, ¿qué tenemos?
Pues en resumen, esta primera hipótesis es que mientras que en otros países la cuestión del blanqueamiento fue muy pesada y eso terminó afectando la rumba bailada, incluso sí, como eliminando el baile en muchos espacios, aquí no fue tan pesado, ¿sí? Aunque bueno, pues tampoco podemos irnos al extremo y decir que eso acabó con el baile, por ejemplo, en Estados Unidos, porque allá la gente sigue bailando e incluso la gente blanca baila pop y electrónica. O sea, tampoco podemos generalizar tanto, ¿no?
En Colombia, en cambio, la idea de esa nación mestiza permitió entonces que sobrevivieran muchas más tradiciones de diferentes culturas y en especial el baile. Hipótesis 2. Somos un país que adquirió una identidad caribe. Para respondernos a esta pregunta que nos convoca en este podcast de por qué somos así, o jalando más la pita, por qué rumbeamos así, pues debemos abrirnos a todo este abanico de ritmos de la rumba latina que mezcla reggaetón, cumbia, salsa, etcétera, etcétera. Y todos estos ritmos tienen una identidad caribe. Y ese crossover que mezcla tanta cosa, ¿de dónde viene y cómo fue esa vuelta?
Esa historia es muy bacana, es como de mi historia favorita del siglo XX en Colombia porque tiene que ver con ese proceso en el que Colombia va adquiriendo una identidad caribe. Tiene que ver con lo que hoy entendemos por Colombia, que es muy diferente a lo que entendíamos hace un siglo. Y ese fue un proceso que ocurrió poquito a poco, ¿sí? Al principio, haga cuenta, en las regiones de Colombia cada quien escuchaba su propia vuelta hace un siglo. Parémonos a 100 años, cada quien escuchaba lo suyo. Pero poquito a poco empezaron a llegar otros géneros, el son, la salsa, el reggae, más adelante el reggaetón, y también empezaron a llegar al centro de Colombia una cosa muy extraña, porque en el centro de Colombia esto era un país andino. Entonces imagínense que aquí la música, en lo que es Bogotá, por ejemplo, oíamos música muy similar a la que se oye más hacia Pasto o en Perú, era música más andina.
Se puede decir que en el centro del país éramos más serios o más aburridos, entre comillas. Aunque, bueno, creo que incluso lo seguimos siendo. Pues uno comparándose con un costeño o algo, pues un costeño obviamente tiene más sabor que yo.
O con un caleño.
Uy, sí.
Paila.
Un caleño.
No, no, no tiene nada que hacer ahí.
Ah, no.
En
no.
términos de sabor.
Yo cuando he ido a Cali me siento a verlos bailar. O sea, yo no voy a humillarme al frente sí, de no. ellos, no.
No, 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 ¿para qué? De acuerdo.
El caso es que aquí, en el centro del país, en los cafés de Bogotá y Boyacá a principios del siglo XX, la gente se enfiestaba con conjuntos de cuerda, bambuco, torbellino, guabina, o con el repertorio de salón del siglo XIX como los pasillos o danzas. Y en Bogotá, la gente de clase más alta, para entretenerse iban a ver música clásica, que desde 1910 se empezaron a hacer conciertos sinfónicos, o pues iban a ver ópera. Las compañías extranjeras de ópera ya venían a las ciudades del siglo XIX. Básicamente, en la capital y la región andina éramos mucho más eurocéntricos y sobre todo bailábamos música andina. Hasta el piso la bailábamos.
Yo también tuve 20 años y un corazón.
Era muy diferente de lo que bailábamos hoy. Por otro lado, pues en la región Caribe, desde principios del siglo XX, bailaban vallenato, porro, rumba criolla, cumbia.
Pues miren esto, en los años 20 y 30 la cosa medio empezó a cambiar, pero muy lentamente. Llegaron las compañías de discos a Bogotá y fundaron los salones donde se podía escuchar música. Entonces empezaron a promocionar discos de nuevos ritmos europeos, norteamericanos y sobre todo caribeños y latinos. Entonces llegó el jazz, el foxtrot, ¿ok?
¿Te refieres al foxtrot?
Entonces llegó el jazz, el foxtrot y charleston, el danzón, el bolero, el tango argentino, las rancheras mexicanas, no ese narco corrido de hoy, que es bacano, pero es angustiante, ¿no?
Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida.
Y la música cubana, re rumbera, re importante. Y hubo otro elemento muy importante que fue la radio, lo que transmitían las emisoras acá.
La radio había llegado al país durante el gobierno de este señor Carlos E. Restrepo, muy importante, pero solo capturaba frecuencias que transmitían a Estados Unidos. Después, en 1929, es cuando crean las primeras emisoras colombianas que al principio transmiten pura ópera interpretada por alguna orquesta capitalina, bien bogotanas. Y de vez en cuando tenían cantantes invitados y al final entonces dejaban la parte para la música ligera, que era tangos, boleros, pasodobles. Entonces, en las tres primeras décadas del siglo XX, digamos, si uno hace cuentas, seguíamos siendo como bien andinos. Y en cada región del país seguía habiendo un tipo de rumba diferente, pero poco a poco, con la radio y los discos, estábamos empezando a escuchar música cubana, rancheras, boleros, y pónganle ojo porque también va a empezar a entrar música de la región caribeña americana.
Realmente los cambios fuertes se empiezan a dar entre los años 40 y 50, cuando se empieza a reivindicar la cultura del Caribe colombiano en todo el país. Acá, de hecho, hay unos versos del poeta cartagenero Jorge Artel que se empiezan a leer en todo el país, en donde se expresa la relación con la música tradicional y la cultura popular, y donde se exalta y resalta las raíces de sus antepasados. Vean esta parte de un poema que se llama Cumbia. Y dice, cumbia, mis abuelos bailaron la música sensual, viejos vagabundos que eran negros, terror de pendencieros y de cumbiamberos, en otras cumbias lejanas a la orilla del mar. Y de hecho otra figura clave que entra con fuerza a reivindicar esto de la cultura caribe entre los 40 y los 50 es Delia Zapata, que es una bailarina y folclorista de Santa Cruz de Lorica en Córdoba, y que en 1953 se presenta en el Teatro Colón. Y pues esto en realidad fue todo un hito, porque antes en el Colón solo se presentaban espectáculos de música de Europa o de Estados Unidos o óperas.
Presentamos el espectáculo en el Teatro Colón Y al otro día en la prensa y de ahí en adelante la primera bailarina negra y no sé qué y no sé cuán.
Ok, en estas décadas, 40s y 50s, entonces empieza a coger mucha fuerza la cumbia y el vallenato en todo el país. Ya hablamos de cómo la radio tuvo una influencia, pero ¿qué tienen que ver las disqueras ahí?
Realmente ahí las disqueras van a jugar un papel demasiado importante. Ahí entran discos Fuentes, discos Tropical, Atlantic, Sonolux, discos Vergara en Bogotá. Todas estas van a empezar a meterle mucho, mucho la ficha a que la cumbia se convierta como en la gran música de la nación.
Carmen querido, tierra de amores, hay luz y en sueños bajo tu cielo.
Realmente popularizan la cumbia, el porro, le crean un auge enorme incluso en el centro del país y van a lograr desplazar al bambuco. Y bueno, nada, también hay otra cosa que es muy bacana y es que en 1942 empieza a transmitirse La Flora Costeña desde la estación La Víctor en Bogotá y ahí sí ya pues todo el mundo empieza a escuchar ritmos caribeños hasta en Boyacá.
A ver, nena linda, yo te enseño cómo es que se baila esta vaina. Tú te miras, abres un poquitico la pierna. Sí, empiezas un brinquito para un lado y un brinquito para el otro. Ese paso se llama piso caliente, que tú sabes que uno lo aprende aquí en la playa, mi amor, porque todo el tiempo la arena está caliente. Y empiezas un brinquito para un lado y un brinquito para el otro. Luego llega el man, mi amor, y te está dando la vuelta y te empieza a chocar. ¿Sí, nena? Entonces, esas dos trencitas que te hiciste le van a servir al chico para que agarre, mi amor, el pelo y jale para atrás. ¿Tú me entiendes?
Uy, no, su merced, yo sí la pata si no se la puede abrir así porque resulta que nosotros estamos acostumbrados a bailar carranga. Y la carranga se baila con el brazo abierto, mamita. Y las trenzas mías no son para que vengan y me las jalen. ¿Cómo así? ¿Quién me va a venir a jalar las trenzas luego?
Y con el vallenato también la historia es linda porque en el siglo XIX se encuentra la primera evidencia escrita del acordeón. De hecho, el historiador Freddy González Subiría dijo que hay registros de 1865 de unos impuestos de importación de un acordeón a la provincia de Riohacha desde Alemania. ¿Qué? No sé si tienes la cita por ahí a la mano o esa sí no.
No, eso sí no, pero qué belleza, ¿no? Qué belleza encontrar eso, que llegó un acordeón y todo lo que sí. Ha hecho un acordeón para el país.
Sí, 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 total. Y este señor, Freddy González Subiría, también dice que las crónicas de viajeros retratan conjuntos de vallenato animando cumbiambas en Riohacha con caja, guacharaca, acordeón, etc. Total, es una música que va surgiendo poco a poco en Valledupar y Discos Fuentes, el que tú decías, María Emilia, empieza a grabarlo desde 1940 y ya en los 50s y 60s empieza a ser comercializado en todo el país. Lo maravilloso del vallenato es que, y que a mí me fascina, es que no es una música de élite, es una música popular. Claro que este rasgo pues cambia en los 90s cuando llega Mi Carlitos Vives Así Me Hagas Ojos y Caras, Sebastián.
No, yo no estoy diciendo nada porque me estás haciendo quedar mal con Carlos Vives en este programa.
Y el caso es que Mi Carlos Vives lo vuelve pop y lo vuelve mundial. Gústele a quien le guste. Hurtitz tuju hurtitz, como dijo la uribista alguna vez. Bueno, entonces ahora vámonos a los 60s y 70s, cuando surge la salsa.
Sí, la salsa surgió en Nueva York, por allá en el barrio, como le decían, los barrios de migrantes, boricuas, cubanos, latinos, entre los 60s y 70s. Y esto después se convierte pues, en una música representativa de todo el universo caribe, que de hecho une a todos los países caribeños, desde los caribeños que llegaron a Nueva York relegados, pasando por Miami, bajando poco a poco a Puerto Rico, Cuba, Venezuela, México y Colombia. Y en Colombia llega Barranquilla, donde Richie Ray y Bobby Cruz montan un concierto en 1968. Y ese mismo año hacen un concierto en Cali.
Uf, debió ser una locura.
Uf, qué locura, además. Uy, sonido bestial en vivo. Uy, Dios mío. Listo. Pero la salsa empieza a sonar como música de las clases populares, mientras los ricos están escuchando el rock de los 60s y 70s. Y la gente en Cali, pues queda fanática de Richie Ray y Bobby Cruz. Pero en el 70 y en el 71, no se presentan porque los políticos decían que estos son ritmos muy escandalosos, que están volviendo a la gente loca. Entonces, pues los caleños se emputan y les dicen, no, por favor, vuelvan a traer a Richie Ray y Bobby Cruz.
Sí, montan una campaña, una chimba, de hecho, ponen pancartas en la ciudad diciendo que quieren a Richie Ray y a Bobby Cruz, y Cali se convierte en el escenario clave de la salsa en Colombia en los 70s y 80s, y todo artista del Caribe, porque pensemos que esta es una música del Caribe, y por eso también el cuento de la identidad Caribe, ¿no? Uh-huh. Todo artista de salsa que se respete tiene que pasar por Cali.
Sí, y los salseros que la revientan, ¿no? Fruco y sus Tesos, el Joe, Grupo Niche con Jairo Varela.
Tal cual, tal cual. Y la salsa empieza a regarse de Cali para todo el país. Las disqueras otra vez juegan un papel clave. La radio empiezan a popularizar el género por todo el país. Tanto que en Bogotá, pues, a ver, medio aprendemos. Yo no digo que lo hagamos bien, pero ahí algún gustico le sacamos.
Lo intentamos.
Bueno, Ina, y queda la salsa ahí también incorporada en esta rumba típica nuestra, colombiana.
Sí, es que de hecho el tema de la internacionalización de la salsa es increíble, porque incluso Una Aventura suena en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Sí, impresionante.
Y sale ahí abajo, pues, el rey de España, y abajo en los títulos Jairo Varela, compositor, Una Aventura. Increíble, una vaina muy increíble.
Vamos, vamos, sírveme otro que está muy bueno. Sin azúcar, sin azúcar, oscuro. Dale. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Vamos, ole, reventamos, estamos que reventamos.
Bueno, y a principios del siglo XXI llega el reggaetón, que vuelve y juega, es un género del universo Caribe. Surge de ritmos caribeños, nace en Puerto Rico, va bajando por todo el Caribe, directico al chakra de la sexualidad.
La base del reggaetón es el reggae, desde Jamaica, adaptado en Panamá como reggae en español, el hip hop, que eso, mejor dicho, también fue una adaptación de Estados Unidos, hecha en Puerto Rico como hip hop en español, y el dembow, que es un ritmo dominicano que se va a convertir también, mejor dicho, en una cosa demasiado importante para el reggaetón y casi que en sinónimo del reggaetón mismo. Y tiene una historia, una chimba, porque nace en los barrios pobres de Puerto Rico en los 90s, es pura calle. Y bueno, una cosa llevó a la otra.
Sí, una cosa llevó a la otra, y ahora nos toca aguantarnos a María Paulina bailando las canciones de Feid acá en el estudio.
Y bueno, ahora tenemos muchos de los artistas más escuchados en el mundo, tanto así que Medellín se ha convertido en la nueva meca reggaetonera.
Entonces, en conclusión, si no tuviéramos todo esto que hace parte de nuestra fiesta, seríamos un país bastante aburrido. Pero acá nos enfiestamos como nos enfiestamos por dos procesos históricos fundamentales, y eso es clave que lo tengan claro como al final de este capítulo y como para resumir.
Primero, ¿por qué no satanizamos tanto los bailes espontáneos, sabrosos, de diferentes orígenes culturales, afroindígenas, bueno, de todo tipo, ni nos dedicamos durante décadas a hacerle la guerra y a imponer bailes de salón y vals, cosa que sí ocurrió en Estados Unidos y en muchos países europeos, ni tampoco, mejor dicho, nos impusieron la reunión quieta, silenciosa, el té eterno, sino que supimos abrazar nuestro pluralismo, nuestro multiculturalismo, y aun cuando tuvimos ese periodo de obsesión con el blanqueamiento racial del que hemos hablado en otros episodios, logró primar esta idea de nación mestiza que es tan bacana y también problemática en muchas cosas, pero bueno, para la muestra la Constitución del 91 y también la rumba que tenemos, que es una rumba tan diversa y tan llena de ritmos.
Sí, y lo otro importante que hay que tener en cuenta es que además, desde la segunda mitad del siglo XX, fuimos adoptando esta identidad caribe, que hizo que la música que nos llegara de afuera, que tuviera esta influencia caribe, pues nos resonara tanto, nos gustara y la termináramos adaptando y apropiando a nuestro entorno.
Sí, a mí igual me genera muchas preguntas por qué no terminamos bailando bambuco, o música andina, o música amazónica, ¿no? O del Pacífico, aunque ahora está pegando como más duro. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablamos de las disqueras y de la radio, y de cómo los productores también impulsaron ciertos ritmos y ciertos géneros.
Pues eso no lo sabemos, ¿no? esas son las incógnitas de la historia, porque ajá, porque no sonó más sabroso, o pues quién sabe por qué.
Pero fíjense que ahora la música del Pacífico está también cogiendo mucha fuerza. Uno escucha Chucky Town, Herencia de Timbiquí, el grupo Bahía. De hecho, también bandas más tradicionales como el Canalón de Timbiquí.
Ay, entonces, sí, con Nidia Góngora.
Sí, que es hermosa Nidia Góngora.
Sí, sí, sí.
¡Allá y por Dios!
Entonces, probablemente en un futuro muy cercano, de hecho, en este momento ya estamos bailando mucha música del Pacífico y seguramente a futuro vamos a empezarlo a hacer más y más.
Ojalá que así sea. Amén. Bueno, entonces hoy es viernes, acabemos este capítulo ya, amigos.
Vamos a ir a tomar té.
Que fiesten mucho, gócenla, nos vemos en un próximo episodio. Este capítulo fue investigado por la Fundación Nerds de la Historia y María Emilia Gufré. El guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena. El diseño sonoro estuvo a cargo de Dominica Records. Y las voces de este episodio fueron hechas por Álvaro García Trujillo, Cindy Torres y Santiago Camacho. Nos vemos por ahí a bailar hasta el piso. Gócenla, pórtense mal, bailando.